del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 67. Jesús dijo entonces a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: No os he elegido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. Palabra del Señor. Queridos hermanos, así termina el capítulo 6 de San Juan sobre la Eucaristía. El 6, sí. Y bueno, pues me sugiere a mí este capítulo ciertas cosas. Cuando fui yo a estudiar joven a Alemania, allá por el año 57, que no habíais nacido ninguno de vosotros, pues a los 3 meses de estar allí en Alemania, pues se me atragantaba el alemán y no podía con ello, y entonces pues en un momento dado, ya para airearme, bajé a la biblioteca del convento y cogí un libro. El libro era sobre las obras de Santa Teresa de Jesús que había allí en español. Al ser en castellano, pues ya digo, voy a leer un poco castellano, aunque me quite ratos del alemán, pero ya el alemán se me atragantaba. Y bueno, pues yo no conocía a Santa Teresa, era muy joven, tenía 22 años en aquel momento, y me metí en las obras de Santa Teresa y me valió mucho, me dio cierto espíritu místico, de religiosidad mística, que me valió un montón. Y después, ya según fueron pasando los meses, cuando llevaba unos 7 meses, bajé otra vez a la biblioteca y cogí otro libro que encontré, pero todo esto por casualidad. Encontré un libro que se titulaba La vida de Edith Stein según su madre priora. Y entonces me enteré quién era Edith Stein. Y me enteré que era una judía, en fin, todo esto que vosotros sabéis también, porque en este momento es santa y es patrona de Europa. En aquella época, hacía 12 años que la habían martirizado en Auschwitz. Y entonces, pues, entendí a esta mujer. Y para mí fue como la entrada en Alemania, porque la Alemania que yo he sacado de Alemania ha sido la Alemania de la fenomenología, y es lo que más me ha interesado en Alemania y lo que me ha servido después para todo, para hablar aquí esta tarde, para todo lo que yo he pensado, todo lo que yo he escrito sobre la renovación. Yo nunca lo hubiera hecho si no hubiera encontrado este libro, si no me hubiera metido en esa dimensión de la fenomenología, que es una dimensión fundamentalmente de la vivencia. Y entonces, leyendo todas estas cosas de esta mujer, pues me di cuenta cómo a principios del siglo XX, unos filósofos, Husserl sobre todo, Max Scheler, y después una serie de discípulos, pues se reunían en cenáculos y se vieron sorprendidos por un evangelio nuevo, filosófico. El evangelio era Zurich Sudensagen, vuelta a las cosas, vuelta a las cosas. La filosofía había vivido desde Descartes, pasando por Kant, una especie de idealismo que no te lleva a las cosas. Te dice que el mundo, y para entender el mundo, tú tienes una serie de categorías interiores que te hacen ver las cosas. Algo así como si desde pequeño te forman y te forman y te forman desde niño. La visión que tú tienes del mundo de mayor es la que te han dado, no es tuya. Tú crees que es tuya, porque es la que tienes dentro, pero te la han inyectado. No es tuya. Tu mundo es irreal. Tu mundo es mentira. Y al final termina siendo mentira toda tu vida. Y el día que descubras de que no fuiste tú ni un solo minuto de su vida, de tu vida, pues la cosa es que será gorda, ¿no? Entonces, el idealismo no solamente es una cosa que nos hayan metido dentro, sino que los idealistas como Descartes y Kant, pues dicen que es que esas cosas que tenemos dentro, que nos hace ver el mundo así, no son algo que nos haya inyectado, sino que son categorías universales, que las tienen todos los hombres. Y entonces vemos este mundo, o el otro mundo, o el mundo de más allá. Pero nos encerraban a todos, naturalmente, en una visión falsa de la realidad. Y estos filósofos nuevos del siglo XX, pues rechazaron todo el idealismo de cuatro siglos, y su emoción, su evangelio era vuelta a las cosas, pero a las cosas reales, vuelta a la realidad de las cosas, que esto existe, que lo de más allá existe, que existes tú, que existe la comunidad, que existe la luna, que existe el sol, que las cosas no son como yo las veo, sino como son en sí, y yo debo verlas como son en sí. La única diferencia con la antigua filosofía medieval, cristiana, iba a decir, bueno, no es cristiana, pero sí, porque se ha vertido el cristianismo en esa filosofía, era que la filosofía aristotélico-tomista es una filosofía que te lleva a ideas. Y esto es no. No querían ver el mundo a través de ideas. Solamente aceptaban ver un mundo a través de vivencias. Solo. Su filosofía iba por ahí. ¿Existe Dios? No lo sé. No lo sé hasta que no me hable. No lo sé hasta que no tenga una vivencia de Dios. Si Dios no me habla, no existe para mí. Si de una cosa no tengo vivencia, no existe para mí. Entonces es un mundo de vivencias el que nosotros tenemos que, con el que vivimos. Si os dais cuenta, esta filosofía vivencial se ha hecho dueña de la realidad. Y hoy día todo el mundo piensa así. Pensamos así. Por eso todo el mundo busca experiencias, vivencias, una experiencia más. Esto no me dice nada. Yo siempre pongo el ejemplo de la niña de 14 años que le dice a su papá: no voy a misa porque la misa no me dice nada. Eso es una frase fenomenológica. Nunca en el siglo XIX se le ocurrió a ninguna niña decir eso. Nunca. No me dice nada. Y se han inventado palabras, por ejemplo, me aburro. Es una palabra de ahora. Es una palabra fenomenológica. Y la gente se aburre. Porque cuando carece de experiencias, cuando carece de vivencias, cuando carecemos de experiencias, cuando carecemos de vivencias, pues la verdad es que nos aburrimos un montón. Pues bien, Diréis que a qué viene todo esto, porque yo me embarco muchas veces en temas por ahí que... Pero para mí fue un evangelio. Y para mí, yo veo mi vida, digamos, como guiada por la providencia de Dios. Yo no sabía que iba a ser carismático, ni tenía idea de lo que era esto, ni de lejos. Pero cuando yo entré en la renovación carismática, porque después yo profundicé mucho en esto de Edith Stein, hice la tesis doctoral en filosofía precisamente sobre ella, en el Angelicum y allí de Roma, y allí me enteré de que el Papa Juan Pablo II había hecho la misma tesis doctoral que yo sobre el hombre según Max Scheler, 20 o 30 años antes que yo, pero bueno. Pero, y entonces, pues, no sé qué estaba diciendo. Bueno, lo que sea, a mí me llegó un montón. Y después, cuando entré en la renovación carismática, que yo ya venía fenomenologizado y venía, digamos, en esa línea, pues me pareció un jardín fenomenológico. Porque la renovación carismática, pues es un mundo de vivencias. Esto es vivencia, todo es vivencia. El Señor me dice, el Señor me ha dicho, la experiencia que tú tengas, la palabra ungido que decimos nosotros. Lo ungido es lo vivencial, lo que se puede vivenciar. Y lo que se puede vivenciar de Dios es lo ungido. Lo demás es, como máximo, idea, racional. Pero lo ungido es lo otro. Yo me acuerdo, pues, que hay una palabra en español, me meto en otro lío, pero bueno. Hay una palabra en español que se llama trágala. Una trágala. Y yo, pues, los cristos que me han predicado a lo largo de su vida, los he encontrado todos trágala. ¿Por qué? Pues porque no me resultaban vivenciables. El Cristo románico, el Cristo gótico, el Cristo de la liberación, el Cristo guerrillero, el Cristo de la observancia, el Cristo de no sé qué encíclica o de no sé qué cosas. Pues yo siempre tuve un Cristo, pues, de estos que son racionales, pero no me llegaba. Y como yo soy fenomenólogo y no me llegaba, pues yo no tenía Cristo. Pero al no tener Cristo tampoco tenía suficiente paz, tampoco tenía suficiente alegría de salvación. Yo no podía tener alegría de salvación, porque la alegría de salvación yo la he encontrado en el Evangelio de Zurich Sudensagen, vuelta a las cosas. Y las cosas, ¿cuáles son las cosas en la renovación carismática? Pues las cosas de la primitiva iglesia, de la experiencia, cosas de andar con Jesús, de escucharle, de vivirle, de tener, pues, vivencias de Él. Y esas vivencias son las que hacen que no sea Jesucristo un trágala. Y no lo son porque... trágala es una canción del siglo XIX en que los liberales se reían de los absolutistas aquí en España porque dijeran lo que dijeran siempre era mentira. Y decían, trágala, cerdo, trágala. Bueno, pues una canción política. Y yo creo que hoy le ha dicho Pablo Iglesias, o como se llame, al Sánchez, dice, es que todo lo que me propones tú son trágalas. y yo lo he visto por alguna parte, o me ha venido, y de aquí que estoy hablando de trágalas, se me ha quedado en el subconsciente. Estoy hablando de estas trágalas, pero es interesante la palabra, porque de una forma o de otra son trágalas. Yo he visto toda mi vida que son trágalas todas las cosas, sobre todo de Jesucristo, si no es por medio de una experiencia viva. ¿Y qué tiene que ver con lo que he leído? Pues mira, San Pedro pues dijo unas palabras ungidas. ¿A quién vamos a ir? No aceptó ningún trágala, no aceptó nada. Los demás, hemos dicho esta mañana, se perdieron en sus razonamientos. ¿Quién puede aguantar este lenguaje? Un lenguaje tan duro. Para la gente fue trágala Jesucristo. Se lo tragaron. Es decir, no pudieron, no llegaron a la experiencia viva. No llegaron a la unción. Porque la máxima experiencia viva entre los carismáticos, entre nosotros, entre la iglesia, digo yo, lo que pasa es que fuera de los carismáticos yo nunca he oído la palabra unción referida a que Dios te unge algo y te lo transforma en experiencia viva. Una frase de la Biblia ungida no es una frase entendida, sino vivenciada. Y es muy distinto. Y en la renovación carismática, cuando vivencias por el don del Espíritu Santo una frase, te quedas en ella. Te quedas en ella. Para mí fue por lo menos uno de los elementos muy importantes de inteligencia de lo que sucede aquí. Porque yo había leído la Biblia más o menos, pero menos que más. Pero después, cuando empecé la renovación carismática, porque cuando yo entré pues había pocos teléfonos o cosas de esas, o ninguno, mejor dicho, que tuviera la Biblia, pues todo el mundo andábamos con la Biblia. Por eso muchos echan de menos ahora la Biblia, pero claro, hay tantos teléfonos, yo no necesito la Biblia para nada. Pero yo me acuerdo de coger la Biblia, leer la Biblia, y en algún momento determinado el Señor hacerme la gracia y el favor de iluminarme en las palabras de la Biblia. Y al iluminármelas, ungírmelas, que decimos nosotros, te quedas clavado, te quedas ahí. Y no pasas, no sigues adelante, porque estás alimentado. Ya no necesitas leer por hoy nada más. Y además todo lo que leas, sea de la Biblia, sea de donde sea, te sabe a paja. Es paja. Lo que el Espíritu Santo te quería decir es esta palabra. Es esto. Lo mismo te puede suceder en una canción y en un sermón, algo que escuchas, y te queda de un predicador una palabra. Yo soy dominico porque en una crisis grande, a punto de salirme, escuché unas charlas de un predicador en que tres frases ungidas, que yo no sabía ni lo que era, me dieron en el corazón y me llegó el Espíritu Santo a través de ellas, y yo no sabía ni siquiera que me había llegado el Espíritu Santo, pero me transformó la vida y me cambió. Entonces, al ver a Pedro, no Pedro Sánchez, sino Pedro, Simón Pedro. Sí, pues acaso os confundís alguno con el trágala del Coletas. No, es otra cosa. Al ver a San Pedro, ¿a donde quién? Dice aquí con una traducción un poco rara, ¿verdad? ¿A donde quién vamos a ir? ¿Quién nos puede decir una palabra que no sea trágala? ¿Quién te puede decir a ti una palabra que no sea trágala de verdad? Yo no la he encontrado nada más que aquí, en la palabra de Dios, a través de lo que el Señor me ha ido dando. Después, ya cuando la renovación carismática me ha servido de magisterio o de escuela de espiritualidad, pues ya lo he visto también fuera de aquí, muchas cosas que las he encontrado ungidas, pero al principio yo tuve que pasar por esto, y aquí es donde el Espíritu Santo se me hizo evangelio, donde se me hizo factible, donde yo entendí y donde yo empecé a amar, porque la diferencia que hay entre la unción y la idea es que la unción es la inteligencia de una cosa con profundo amor, con un amor, mientras que la idea es un contenido que puede estar muy lleno, pero sin amor. Simplemente inteligencia, pura inteligencia. Pero cuando hay unción, y estoy seguro que me estáis entendiendo casi todos o todos los que estáis aquí, precisamente por eso, por la experiencia de la unción. En otros momentos de la Biblia dice Jesús a Pedro, no, a ver cómo es, dice, no eres tú el que has dicho eso, es mi Padre del cielo que te lo ha revelado, es mi Padre del cielo que te lo ha ungido, es mi Padre del cielo que te ha llevado a decir esta palabra. Y entonces esta palabra me parece a mí, pues que es una palabra de esas de ungidas, donde ¿quién voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no sé lo que significa esto en vuestras vidas. Una trágala seguro que no. Seguro que no es una trágala. Para mí tampoco, para mí es lo contrario. Para mí es precisamente palabra de vida eterna. Es el gozo y la alegría profundo de una acción del Espíritu Santo en mi vida que me ha marcado y que yo respondo y responderé como San Pedro siempre en toda mi vida, ¿dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Algunas veces me extraña cuando alguna persona en la renovación carismática, después de haber tenido unción o unciones, lo dejan y se van. Que se vayan a otro sitio, pues no es a lo mejor importante, pero es que dejan la altura de la unción, dejan la dimensión profunda en la que el Espíritu Santo se hace interior a ti y se te hace protagonista de lo que tú tienes que sentir. Sentir no es la palabra, es vivenciar. Porque no, el sentimiento no es vivencia, ni la vivencia sentimiento, aunque se parecen. Son dos cosas, pero están a distinto nivel. Pero yo no lo voy a explicar ahora porque me llevaría mucho tiempo. Pero vivenciar a Jesucristo para mí es, digamos, pues esta contestación de San Pedro. Yo veo allí al pobre Pedro, pues realmente desguarnecido. Le veo sin refugio, le veo, no sabía qué contestar, porque después de las cosas que había dicho tan terribles Jesucristo, si no comáis mi carne y no bebéis mi sangre, así como decía estos días llamando caníbales a la gente, o no, o invitándoles a ser caníbales, pues San Pedro eso tampoco lo entendió. No lo podía entender nadie porque son palabras de otra, de una psicopatía. Está hablando un psicópata. Y a los psicópatas pues no se les escucha demasiado. ¿Por qué? Pues porque, pues, oye, si me viene a mí un señor diciendo que es Napoleón y me lleva de aquí al 42 y cuando termino con el pulpo me vuelve para acá, desde el 42 diciendo que es Napoleón, pues ya me cansa, ¿no? Entonces no se le escucha mucho. Y Jesucristo, pues más bien, visto desde fuera de la unción, en este discurso es psicópata. Y psicópata porque, ¿cómo, o peor, ¿Cómo vamos a comer su sangre y beber su...? Pero tiene palabras de vida eterna. El mismo Jesucristo lo había dicho, el espíritu es lo que vale, la carne no aprovecha para nada. Y yo me podía haber pasado toda la vida en la carne. Y para mí la carne es la inteligencia de Jesucristo fuera de la unción. Como decía Paul Claudel, o Jesucristo vivenciado, ungido, o el infierno. No hay otro paso intermedio, decía él cuando se convirtió, porque este era un ateo, ateo, ateo. Y cuando el Señor le convirtió, una noche de Navidad, pues se dio cuenta de una, así con los ojos abiertos, como platos, o esto o el infierno. No hay otra cosa. La alternativa para él fue, o acepto esto. Pero ¿cómo ya iba a aceptar Paul Claudel a Cristo si pertenecía a un tipo de personas que había odiado a sabiendas todo lo referente a Cristo, a la Iglesia? Si se había mofado, si se había reído continuamente, si consideraba enfermos de baba a los cristianos, ¿cómo se lo iba a decir a la gente? Y así se pasó 4 años sin atreverse a decir a la gente, Jesús es el Señor, Jesús es el único. Pues tardó muchísimo, porque para él el problema no era Jesucristo ya, eso lo tenía absolutamente cierto. El problema eran los demás. El problema era su gente, empezando por su padre, empezando por su madre, empezando por sus hermanos y siguiendo por todos. ¿Cómo les digo yo que pertenezco a esas personas enfermizas y odiadas de las que hemos hablado toda la vida mal? Y resulta que tienen razón. Pero la unción pudo más, evidentemente. Y llegó un momento en que lo tuvo que decir. O Jesucristo o el infierno. Para él no había alternativa, no había alternativa ungida, porque se le quitaron las alternativas ideológicas. Es decir, ya no podía jugar con ideas como había hecho siempre. No, es que tienes una experiencia en el alma. Esa experiencia es Jesucristo, la tienes dentro, la asumes, la aceptas esa experiencia. Pero como esa experiencia viene inyectada y avalada por el propio Espíritu Santo, pues no tienes más remedio que aceptarla. Y cuando la aceptas, dices, o alguien puede decir, ya, pero eso es una imposición. No, porque la libertad del cristiano es ir detrás de lo que tú sabes que es verdad. Y sabes que es verdad una cosa, y eres libre si sigues a esa cosa que para ti es verdad y es verdadera. Pues bien, ahí en esta conversión y en todas las conversiones uno ve cómo la palabra ungida hace que verdaderamente seas pues seguidor de Jesucristo. Yo no me he convertido porque yo nunca he tenido esos problemas que tiene mucha gente que vienen aquí o se convierten porque vienen de mundos, qué sé yo, de mundos raros, de mundos en los que, bueno, poco menos que demoníacos, o mundos de muchos sufrimientos, de todo tipo. Yo no he valido ni para sufrir. Es decir, quiero decir que no he sido gran cosa ni siquiera en la depre. Suponiendo que digas, Chus es un depresivo, pues yo os diría, pues, pero no mucho. Porque no ha sido mucho en nada. No mucho. Yo cuando entré en la renovación carismática y cuento mi testimonio, no puedo decir, es que yo estuve a punto de suicidarme porque a mí me sucedían no sé cuántas cosas. Intenté 10 veces abrirme las venas de las estas. Me tomé 25 cajas de pastillas. para no sé cuántos, pero siempre me cogieron a tiempo y no me dejaron suicidarme. Me tiré desde el cuarto piso del convento. Yo no puedo decir eso. Mola mucho, En un testimonio mola mucho eso de decir, es que yo me tiré del sexto piso de un convento. Y claro, no me maté. Llegué destrozado. Bueno, yo me caí de una torre tan alta como el sexto piso y no me rompí ningún hueso, pero ninguno me quedó en su sitio. Y entonces, pues, pero eso no es parte de mi testimonio, porque fue parte de mí, pues no sé, que era un tipo un poco especial, que era un chaval pues travieso, simplemente. Y entonces, pues, me gustaría empezar mi testimonio, pero pues no, el Señor a mí es que no me ha querido ni dar eso, ¿no? Porque yo podía, no sé, algo así como impresionar al mundo con un testimoniazo de estos, pues chus, ¿qué? Cuando vino a esto, ¿cómo vino? Pues muy normal, prior de un convento con 150 frailes que le eligieron por ser sensato, digo yo. Digo yo que me elegirían por ser sensatos, porque un chaval que tenía yo 30 y tantos años, que le elijan a gobernar a 150 frailes, muchísimos más viejos que él, muchos, pues será por ser sensato. Algo tendría yo no sé qué tenía, no sé, pero nada, pero no gran cosa, nada, no os creáis. Pero no puedo contar ese testimonio. Pero lo insensato en mí a lo largo de la vida ha sido el descubrimiento, como Einstein, el surit sudensagen, vuelta a las cosas. ¿Y cuál ha sido mi vuelta? Mi vuelta ha sido de pasar de la cerebralización de todo a la experiencia de todo, a la vivencia de todo. Yo me he aferrado a la palabra vivencia y alguno de vosotros puede decir que soy un pesado, pero es que fuera de la vivencia no hay nada. ¿Por qué? Pues porque Unamuno no se atrevió a hablar de las vías de Santo Tomás y de Aristóteles, las vías para probar la existencia de Dios, de Aristóteles y de Santo Tomás. No se atrevió porque no era su época. Porque estos son ya de época fenomenológica, no son fenomenólogos de la escuela pura, pero bueno, y no se atrevió. Y entonces Unamuno pues decía eso, pero su camino hacia Dios consistió en una frase, simplemente, pero una frase fenomenológica, en la que él decía: yo tengo sed, luego en alguna parte tiene que haber una fuente. Esas son las cinco vías de Santo, las cinco vías de la prueba de la existencia de Dios de Unamuno. Yo tengo sed, luego en alguna parte tiene que haber una fuente. Y eso es una vivencia fenomenológica. Es una vivencia que te la tiene que crear en ti el Espíritu Santo y que te hace vivir, pues, apegado a la verdad de esa vivencia, que cuando se te hace, cuando se te llena, como dicen los fenomenólogos, cuando se te llenan con la visión de la cosa, pues es una vivencia, digamos, planificada. Pero la visión de la cosa aquí, para nosotros, en la renovación carismática, es la unción. Es la unción, que es parte de la fe. No es la fe, porque la fe es visión. ¿Visión de don del Espíritu Santo? La visión beatífica, es decir, en el cielo veremos a Dios y se planificará la experiencia, se planificará la vivencia. Pero mientras hay un vivir que es un vivir real, que es un vivir que no es trágala, no es trágala, es real. Y San Pedro la tuvo en este momento. Después de tantas cosas, como nos cuenta este capítulo 6, después de tantas cosas, ¿a dónde, quién vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿Tú nos has metido algo? ¿Tú nos has metido dentro un veneno bueno? Y ese veneno nos hace que nosotros durante toda la vida podamos sencillamente seguir este camino, y no quiero otro, porque es un veneno sabroso, es un veneno salutífero, son los dones y los frutos del Espíritu Santo, que pronunciados así, pues te suenan a antiguo, te suenan a cosas, dones del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Pero experimentados en la oración, o experimentados en un momento dado de tu vida aquí, o leyendo un salmo, o cantando con los demás, o escuchando una música, pues tú sabes de la actualidad de esto y sabes que no tienes, te quedarás ahí tranquilito como los apóstoles. ¿Dónde vamos a ir? ¿A dónde puedo yo huir? ¿A dónde puedo si tú tienes palabras de vida eterna? Y esto es la Biblia, y esto es la palabra de Dios, porque, bueno, la Sagrada Escritura pues es, se puede entender con la cabeza, pero no se entiende nada. Hasta que no sea palabra de Dios, es decir, hasta que una unción no te la haya hecho inteligible a lo divino, es decir, experimentable, o con otras palabras, ungida, pues no te sirve la Biblia. Pero si tú sientes alguna vez, y lo digo sobre todo por los nuevos, si tú sientes que algo te llega, que te paras, que repites una canción y te sientes como alimentado al escuchar y al cantar esa canción y vuelves a ella y vuelves, es la unción, es el alimento del Espíritu Santo. Es algo que te hace gustar, y desde ese gusto es de donde se dice esta palabra de dónde vamos a ir, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pues bien, yo y todos nosotros podemos tragarnos muchas trágalas. La palabra trágala, pues bueno, muy castellana, claro, trágala, trágala. Pero no me la trago, se dice en castellano. Y el mundo es un trágala, es una trágala. Las cosas de la vida por ahí, o sea, sí o no, es trágala. Porque cuando no hay esa unción interior, cuando no hay esa vivencia tuya que hace que esto sea tuyo, porque si es tuyo no te lo quita nadie, no te quita nadie. La gente tiene consumismo de experiencias, todo el mundo. Ahora mismo el último este que he recibido, WhatsApp, es de una chica que yo conozco, que está en Cerdeña. Me dice: estoy en Cerdeña. Y yo estaba todavía en la cama cuando he visto eso. Bueno, ¿y qué pinto yo en Cerdeña? O sea, pero lo entiendo. ¿Por qué? La búsqueda de experiencias, la búsqueda de haber cosas. Y además que me parece bien, porque cada uno tiene en su vida su época, sus tiempos. Y evidentemente uno que no ha salido nunca de su pueblo, pues tiene ganas de salir del pueblo y hace muy bien. Uno que no ha salido nunca de España, pues hace muy bien en salir. Y hace muy bien en ver, y hace muy bien en experimentar. Hace muy bien todo esto. Pero además es que ahora se necesita. Otra de las palabras nuevas del siglo XX es la palabra realizarse. Es nueva también, es fenomenológica. Es decir, es que si no, no me realizo. No me realizo. Y solo me realizo a través de experiencias. Cuando tengo muchas experiencias, pues estoy realizado. La experiencia también se puede transformar en trágala, después resulta que no está realizado, pero bueno, vale. Hoy día la gente necesita esto y es muy bueno. Eso de quedarte en casa y de decir, no, a mí es que soy muy contemplativo y a mí me gusta lo tranquilo y eso, ¿no? Hay poca gente. Porque claro, los amigos y lo otro, lo demás allá. Mi hermano, yo tengo un hermano que hizo el transiberiano. Transiberiano es montarse en un tren, no sé dónde, pero por aquí, por Europa, e ir hasta Vladivostok, allá al Océano Pacífico, en tren, 14 días. Es horroroso, porque... Y yo le dije, pero bueno, ¿y tú? Si yo no aguanto de aquí a Medina del Campo, en tren. Y yo le dije a este hermano mío, ¿y por qué lo has hecho? Y esas tonterías, bueno, para contarlo. ¿Y a quién se lo has contado? Dice, a nadie, porque nadie me escucha. Claro. Nadie me escucha. Pues lo nuestro es igual. O sea, para mí, esto que estoy hablando es un transiberiano, si queréis también. Y nadie me escucha, pero sí. El que tenga la marca, el que tenga el don del Espíritu Santo, el que tenga esa unción como San Pedro, dirá, ¿a quién voy a acudir? Aquí hay, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Estas palabras de vida eterna son las que marcan tu espiritualidad hacia adelante. Si no, vas pasando de trágala en trágala hasta el final de tu vida, y al final, pues no has encontrado la fuente a pesar de tener sed. No has encontrado la fuente a pesar de tener sed. Pero aquí se encuentra. San Pedro la encontró. No sé, Señor, pero tú tienes palabras de vida eterna. Es una fuente que emana, que cantamos, que nos cantan, esa fuente que hace que, no sé, un surtidor de agua que nos lleva a la vida eterna. Si leéis la Biblia os dais cuenta de que es pura fenomenología. La Biblia se parece mucho más a la fenomenología que a Aristóteles, infinitamente más, porque es vivencial. Una nube de testigos, dice la carta a los hebreos. Avalan, ¿esto lo avala quién? 20 siglos, una nube de testigos avalan con su vida, con su muerte, con su martirio, avalan que sencillamente ha vivido en la verdad. Porque vivir en la verdad no es vivir en el cerebro, es vivir la vida dentro de ti en una región o dimensión. No se pueden poner palabras de estas, porque todas estas palabras son matemático, geográfico, dimensión y todo esto, son nuestras palabras. Porque la mente humana está hecha para el conocimiento de lo material. Y lo material todo es geométrico, cuantitativo, todo, absolutamente todo. Y claro, es un problema con una mente, como tenemos nosotros, geométrico, cuantitativa, hablar de estas cosas. Hablar de estas cosas. Pues bueno, que nos saque el Espíritu Santo de eso, geométrico, cuantitativo, y nos unja. Porque la unción ya no tiene ni altura, ni hondura, ni a la izquierda, ni proa, popa, babor o estribor. No tiene. Todo lo demás en la vida tiene esto. Babor o estribor. Pero esto que es vida eterna, esto no es material. Y yo, cuando era muy joven, y a mí me dijeron en filosofía que la mente humana tiene como objeto de su conocimiento lo material de las cosas, me llevé una decepción humana tan profunda como la de Copérnico y aquella gente de aquel siglo cuando le dijeron que la Tierra no es el centro del universo, es un planetoide pequeño y descascarillado que gira alrededor del Sol. Con lo cual se le bajó los humos a toda la gente de aquella época. Creíamos que éramos dioses, pues somos bichos, chinches de un planetoide que gira en medio de mundos y mundos y mundos y mundos. Bueno, pues esos chinches que somos nosotros, ungidos, tienen valor de vida eterna. Superan infinitamente lo material de la elipse, que es nuestro giro alrededor del Sol y el giro de todas las galaxias, unas alrededor de otras. Supera infinitamente todo esto. Es divino. Y esa divinidad está dentro de ti. Y esa divinidad estaba dentro de San Pedro cuando dijo: ¿dónde voy a ir? Yo he encontrado en ti, Señor, palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Gloria.